hay veces que el lenguaje nos da una buena mano y deja algunas expresiones, quizás olvidadas por ahí, que remiten a algún estado de las cosas diferencialmente bueno o positivo. Eso se refleja en algunas frases o estructuras lingüísticas sedimentadas a lo largo del tiempo. Y una de esas frases que me gusta muchísimo y que cada vez le veo menor aplicación en lo contemporáneo es la frase estar a la altura de las circunstancias. La altura de las circunstancias. ¿Quién habrá inventado esa linda frase, ¿no? Esa poesía? ¿Eh? Como si hubiera una circunstancia y hubiera diferentes niveles. Hay mucho ruido ambiente. Vuelvo. La altura de las circunstancias. Miren qué linda poesía del lenguaje, ¿no? Qué jerárquico, ¿eh? Es como si cada circunstancia tuviera una entidad, un calibre, y uno pudiera escuadrar o estar a la altura de esa circunstancia o no. Es una frase en ese sentido que desafía el experiencismo y el subjetivismo, ¿no? No hay problema, adelante. Hoy igual estamos de happy hour, ¿eh? Si alguien quiere mandar un saludo, un saludo a Frida. Y eso es justo, iba a decir que lo sacaste la boca. Esta reunión se la quiero dedicar a Frida, exclusivamente a Frida, un amor, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Trato como de avanzar.
Esperan 2 minutos nada más.
Si puedo hacer esta introducción hoy, puedo ir a la cancha de Boca un día de lluvia, un partido de Copa, ¿eh? Y convencer a las multitudes de la cultura. La frase, la altura de las circunstancias. Qué linda frase. Y ¿saben qué? En inglés es hermoso porque se dice rising to the occasion. Encima que tiene no solo el tema de la altura, sino que tiene el rise, ¿eh? Que es un verbo, es una dinámica, es un emerger, un elevarse. Y yo pensaba, estas cosas me vinieron a la mente del tema del lenguaje, cuando me concentraba en la imagen que ustedes ya todos conocen, que es la que caracteriza a toda esta temporada de Club y Más, que es la chica encaramada, a esta superficie, a esta altura, contemplando un paisaje. Y una de las cosas que yo me preguntaba era ¿cuál es el riesgo o las posibilidades de que esta chica que está acá en esta circunstancia esté o no esté a la altura de las posibilidades, ¿no es cierto? Que esté, porque, digamos, la escena por sí sola no garantiza nada. O sea, es importante que el protagonista esté, o por lo menos que quede planteado el riesgo de que si el protagonista está o no está a la altura de la circunstancia. Uno podría imaginar que hay una chance, aunque sea teórica, por ejemplo, de que esta chica sea una completa idiota, por ejemplo, ¿no? Y que quizás la vida la fue empujando hacia esta prominencia urbana, hasta este paisaje misterioso y esperanzador. Pero quizás la chica esta, cuando tiene que estar a la altura de las circunstancias, tira la pelota a la tribuna. Digo, ¿no? Para combinar el romanticismo de esta imagen y de esta posibilidad con la idea del riesgo y la idea de las posibilidades, de que pueda haber un orden en el cual esas circunstancias le quedan a un protagonista demasiado por arriba de lo que esa persona está tratando de hacer. ¿Qué sentido cultural y evolutivo tiene este riesgo? La visualización de este riesgo, la discusión acerca del mismo, la introspección como regulador personal, para interpelarnos y preguntarnos cuál será la altura de cada circunstancia que tenemos que ir atravesando. Porque evidentemente que vamos a tener determinadas, para cada circunstancia que vamos atravesando, parecería ser como una geografía, ¿no? Como el nivel del mar, que uno quizás va elevándose, va por un camino y va aumentando la altura y después baja y va por una planicie. Probablemente las distintas circunstancias de la vida trabajan a distintas alturas y nos exigen diferentes performances de acuerdo a ese calibre y a esa característica. En esa línea, yo pensaba que evolutivamente, cuando uno, por ejemplo, lo piensa en términos de un animal, ¿no? Los animales, que también tienen sus circunstancias, y la evolución los somete a constantes pruebas situacionales, y quizás de repente que un león tenga determinadas características en contraposición a otro ejemplar genera determinada variación en su circunstancia y determinado resultado diferente. Quizás la naturaleza, con su crueldad muchas veces, pone a prueba a las distintas criaturas en sus distintos niveles de complejidad, y esas criaturas, de acuerdo al lugar y a la circunstancia que ocupan, pueden ir accediendo a otras instancias de lo vital o no, de acuerdo a sus características. Quizás uno podría pensar que al mejor león de todos, entendiendo como mejor león lo que, no sé, podemos armar una discusión de para los leones qué es mejor y qué es peor. En algunos casos podremos ponernos de acuerdo y en otros no. Pero quizás vamos a poder coincidir que quizás existen algunos parámetros para cada criatura que le significan un cambio, una diferencia, ¿no es cierto? Que no es gratis. Probablemente si los leones pudieran todos juntarse y dialogar acerca de sus características, ¿no es cierto? Quizás un león le diría al otro: che, la verdad que esas zarpas que tenés son zarpadas, ¿no? O son interesantes, o me gustaría tener esa velocidad que vos tenés para ir corriendo por la selva y tirarte sobre algún animalito tierno. Entonces, yo creo que los leones no se ruborizarían ante esa situación, ¿no? Porque quizás discutirían, bueno, a ver, hay leones que quizás tienen mejores resultados. Y en ese sentido, la naturaleza y la circunstancia no dan muchas vueltas. Tienden a premiar al mejor león simplemente con una mayor posibilidad de acceder al capítulo siguiente de la circunstancia. Ni más ni menos que eso. En lo que es el desarrollo de la humanidad, hemos generado un montón de instancias para disimular muchas de estas variabilidades. Pero creo que viene a cuento acerca de cuál será la aptitud, o cuando hablamos inclusive de realidad aumentada o de capacidades aumentadas, que están muy de moda en el acervo tecnológico y cyborg, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán determinadas características que podríamos liberalmente empezar a plantear que puedan tener, como en el caso de los leones que poníamos recién, algún resultado concreto? Es decir, que no dé lo mismo. Porque pareciera muchas veces que en términos de lo que es la humanidad hemos disuelto la idea de relacionar determinadas aptitudes con determinados resultados deseables o no. Es decir, yo creo que todos los leones van a estar de acuerdo que sobrevivir un día más en la jungla es mejor que no hacerlo. No parece haber una epidemia demasiado significativa de depresión entre los leones de la jungla y de ciertas inhibiciones a la hora de intentar vivir más. Es como que los leones parecen haber llegado a cierto consenso secreto. Con respecto a nosotros, estaría bueno pensar cuáles de esas cosas, más allá de que a veces estén sofisticadas o disimuladas por la evolución, pero siguen estando latentes respecto de cuáles son las aptitudes, las propiedades, las características que nos permiten estar a la altura de las circunstancias, estar con más chance, porque no es una ciencia exacta, acá son todas chances o probabilidades o hipótesis. En ese sentido, algo que también podríamos imaginarlo es, así como tenemos tanta facilidad muchas veces para en un tercero estar muy seguro, y eso yo creo que vamos a estar de acuerdo, ¿no? Casi todos, por lo menos los que estamos acá en esta sala hoy, de que es fácil para cada uno de nosotros imaginarnos a alguien y decir tal persona es un idiota. En algunos casos, ¿no? Podemos imaginarnos el concepto de idiota o de una persona que uno maneja cierto nivel de certeza de que realmente no está a la altura de determinada circunstancia y que a uno no le gustaría ser como esa persona porque tiene tal y tal y tal y tal problema, ¿no es cierto? Una de las cosas interesantes que también tenemos que pensar es cómo hacer para preguntarnos nosotros si nosotros no podremos ser el idiota de alguna otra persona, de algún otro observador. ¿Por dónde pasará eventualmente esa inspiración para generarle al otro la idea de que, mirá qué loco, yo pienso que tal persona es un tonto, pero quizás uno es un tonto para un tercero, para un cuarto, ¿no es cierto? Y así uno puede vincular esa interpelación con la idea de que si en algún punto tenemos cierta conexión con el mundo de los leones, en el sentido de que ser menos idiota o minimizar las chances de ser idiota, tiene que estar de alguna forma conectado a algo importante, que tenga un resultado, o sea, que no dé lo mismo. No es que simplemente ser más o menos idiota es como gratis, ¿no? Como que en alguna ventanilla eso se debe pagar, en algún plazo eso se debe pagar. Que vuelvo a decir, una de las geniales invenciones de la humanidad es disimular precisamente eso. Porque los leones no tienen ninguna duda de que ser un flojo león tiene costos, aunque sea estadísticos. Ahora, ¿cuáles son los costos? Es decir, si nosotros pudiéramos reconectar la idea evolutiva y universal de que determinadas características, determinadas virtudes, no solo son entelequias, no solo son definiciones nominales, sino que probablemente estén conectadas con alguna circunstancia que marque una diferencia concreta, un rédito evidente, algo parecido a la apreciación que puedan tener los leones sobre ser más rápido en la selva o no. En ese sentido, se agrega un elemento adicional, que es que, si bien esta cultura central es una firme aliada de la idea de la implementación, de la ejecución de la muerte, pese a eso, pese a estar tan aliada y necesitar tanto la ejecución, la operativización de la finitud, fíjense qué interesante que cuanto más consciente es una especie de la idea misma y de la eventualidad de la muerte, mayor debería ser la interpelación para descubrir las conexiones que hay entre la performance y la vida y la muerte. Es decir, si la muerte fuera una eventualidad muy improbable, como que se desvanecería un poco quizás la motivación para decir, bueno, ¿hay vidas mejores y peores? Si total, en lo más importante, que es la persistencia, eso no se manifiesta. Si la muerte está allá lejos y está disimulada y es muy improbable, porque todos prácticamente tendemos a ser inmortales, ahí uno diría, bueno, dentro de todo hay cierta motivación para hacerse boludo en la vida. Ahora, miren qué interesante que logramos, la cultura central lo hace, logramos la convergencia de dos elementos que son contradictorios, que es, primero, la fijación y la alianza sólida con la muerte en la construcción de todas las operaciones y de toda nuestra cotidianidad, y a la vez nos hacemos los distraídos para hablar de las eventuales llaves que puedan disparar una diferencia en la circunstancia del acceso a la vida y a la muerte. Es decir, porque los leones, que están de acuerdo, yo supongo, con que está bueno ser mejor león que peor león, ni siquiera tienen la chance de conceptualizar ser un león inmortal. La única especie que puede más o menos configurar e intelectualizar estas cosas, que puede pensar en las verdaderas circunstancias, es el ser humano. Y hacemos estos ardides, estos engaños, estas distracciones, para disimular la pregunta que está ahí, que siempre está ahí, y va a estar ahí, te guste o no te guste, de ¿estoy a la altura de las circunstancias? ¿Habrá una mejor manera de estar en esta misma circunstancia? ¿Habrá una mejor manera de estar acá, en esta superficie, mirando la ciudad? ¿Habrá alguna mejor manera? ¿Estaré haciendo bien? ¿O porque quizás me estoy equivocando, grosso? Qué interesante es convivir con esa hipótesis. Qué interesante y qué necesario. Me llamo Carlos Labanino y esta es la última reunión de la temporada 2013 de Club y Más, Escape en Estación Situación, con la transmi de todos los jueves de Pablo Marajovsky y la producción integral de Laura Marajovsky y Juli Bacarrossi, y la presencia de nuestros amigos de siempre, Lonchito Erbach, Rodrigo Escolar, Daniel López, y quizás podemos invitar también a nuestro amigo
el aire acondicionado
ahora, a ver si podemos restablecer, porque estaba demasiado tranquilo el ambiente y a ver si ponemos un poquito de perturbaciones acústicas. Así que bueno, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Último bloque de apertura del año. Bueno, ya que nos estamos aproximando a las vacaciones, nos pareció piola con el equipo de producción una serie de micros que les voy a tirar ahora, vinculados con lo que son dos vertientes nuevas dentro del turismo. Por un lado les voy a hablar del turismo villero o lo que son los tours de la pobreza, vamos a decirlo así, que es un poco más delicado. Que bueno, les cuento, para aquellos que fantasean con ser, digamos, indigentes, un homeless o un cartonero por una serie de días, bueno, pueden suscribirse a esta propuesta. Por ejemplo, pueden ir a pasar una vacación a una villa 5 estrellas con spa. Esto es el Emoya Luxury Hotel y Spa en Sudáfrica, que es una villa miseria reconstruida, digamos, en medio de una reserva. Eso sí, tiene luz radiante, wifi y servicios spa. También, si quieren, pueden, por ejemplo, experimentar cómo sentirse como un inmigrante ilegal. Esto es haciendo un viajecito al Parque Ecualberto en México, donde los llevan una serie de caminatas nocturnas para experimentar en carne propia las tensiones de un inmigrante ilegal. Esta me parece el gancho de poco. Bueno, y después tenemos otras cosas, ponerse justamente, como decía, en la piel de un cartonero, esto es en Filipinas, Smoky Tours, o pasar la noche como un homeless, esto lo organiza el Factum Hotel en Suecia. Y la otra vertiente que les mencionaba es algo que en verdad no es tan nuevo, que es el turismo voluntario, pero quizás lo que sí me pareció interesante fue que me crucé con una serie de materiales en donde lo que se está haciendo es, se está dando una visión un poco más crítica de esto y planteando, guarda con el turismo voluntario, porque puede ser muchísimo más contraproducente de lo que se imagina para lo que son las poblaciones locales que intentan asistir o ayudar con esta modalidad. Esto lo dice Friends International, que es una organización, y lo plantea también Jim Butcher desde el paper Making a Difference, Volunteer Tourism and Development. Así que turismo villero y turismo voluntario. Bueno, y hoy quiero comenzar la primera parte del bloque, ya con los materiales un poco más extensos, mencionando muy brevemente lo que pasó la semana pasada en Uruguay respecto del tema de la legalización de la producción y el autocultivo de marihuana. La verdad que no es una cuestión, no quiero repasar los aspectos técnicos porque me imagino que todos están bastante al tanto de esto, estuvo en varios medios, pero sí lo que hice fue recoger una serie de testimonios y algunos datos que me parece que pueden estar buenos como para ver, para indagar un poco en esta paradoja que va a ser de ahora en más que un Estado le esté proveyendo de forma legal y sistemática droga a sus ciudadanos, y para ver un poco estas contradicciones, digamos, en el ámbito estatal. Les cuento, sí, que es importante como antecedente que tengan en cuenta que Uruguay se convierte con esta medida en el primer país del mundo en legalizar todo lo que es la cadena de fabricación, venta y consumo de cannabis, porque el consumo ya era legal, o sea, se podía tener en Uruguay una determinada dosis para consumo personal. Bueno, crearon un nuevo órgano público, el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, o el IRCA, que es el instituto que se va a encargar de ir dosificando y entregándole las plantas y demás a los ciudadanos. Fíjense algunos de los testimonios que recogí. Bueno, por un lado, quería citar a un tal Roberto Conde, que es un del Frente Amplio, que fíjense lo que planteaba este legislador. Él planteaba que el proyecto busca el equilibrio entre la libertad de las personas y el deber de velar por su salud. Y dice que ellos lo piensan desde el Frente Amplio como una manera de salvar la grotesca incongruencia jurídica que implicaba que se pudiera consumir drogas en Uruguay, pero que no se pudiera producir. O sea, para ellos es una manera de salvar esa incongruencia jurídica. De la oposición, fíjense lo que comentan. Lo que plantean es inentendible cómo la legalización de la marihuana es compatible con el deber de cuidar la salud de los ciudadanos por parte del Estado, algo que incluso figura, bueno, en la Constitución y demás. Por otro lado, Mujica califica esto de experimento. No sé si lo escucharon, pero en las entrevistas él habla de este es el gran experimento con la población, el experimento que estamos haciendo con la marihuana. Bueno, una manera, ¿no?, llamativa. Y él parte de la base conceptual, que esto es importante, de él dice lo siguiente, dice, así como está la cosa, se lo dejamos regalado al narcotráfico. Y para él, el narcotráfico tiene efectos más destructivos que la droga. O sea, a nivel sociedad, plantea él. Y ya para cerrar y para que vean también esta cosa como, sí, no sé si contradictoria, pero rara. La misma semana que, bueno, promulgan la ley, lanzan una campaña. El mensaje, digamos, subyacente que tiene es todo consumo de drogas tiene riesgo. Entonces empezaron a aparecer en todos los ómnibus en Uruguay carteles que dicen, no sé, bueno, la droga hace que tengas menos percepción. Digo, una campaña, digamos, para concientizar supuestamente e intentar no banalizar el tema del consumo de marihuana en medio de todo esto.
¿Del gobierno?
Sí, sí, sí. Y de hecho ellos mismos hablan de esta campaña. Y lo último, respecto de... Estuve leyendo también muchas cosas de qué decían los médicos con este tema. Cito dos testimonios que me parecen importantes. Por un lado, la médica experta en drogas y asesora de la presidencia en este proyecto, que es Raquel Peiraube, que dice lo siguiente. Dice, se le atribuye a la marihuana ser la puerta de entrada para otras drogas, pero esto no es cierto. En todo caso, si hay una droga que es la puerta de entrada, es el alcohol, dice, y que habría que focalizarse en eso, y que también piensa que obviamente esta ley va a tender a disminuir el consumo. Sin embargo, el exdirector del Hospital Psiquiátrico de Montevideo, Pablo Trelles, plantea lo siguiente, dice que es posible que muchos sectores de la sociedad se vuelvan consumidores, y él dice que no se ha analizado y se han banalizado los riesgos que tiene esta ley para la salud pública. Así que bueno, para cerrar eso. Y por último, bueno, una serie de materiales disparadores, bien, en base al tema de, bueno, el eje que venimos trabajando en Life System. Quería no dejar de comentar el video de esta chica Paula Jarodowsky, esta cineasta argentina. Lo habrán visto, es 35 and single, soltera y, 35 y soltera, muy, muy viralizado. El video, la verdad que no es, ya que hablas de estar a la altura de las circunstancias, Char, no sé si está muy a la altura de las circunstancias, pero bueno, más allá de que no es particularmente innovador ni presenta una propuesta muy sustentable, quizás es interesante para ver cómo se abrió un poco el debate y las reacciones que hubo. Ella planteó que el objetivo de este video y de la película que está haciendo es responderse a algunas preguntas que viene tratando de resolver los últimos 10 años de su vida y que tienen que ver con si es posible desentenderse de los mandatos sociales, si es posible que la mujer asuma otros roles. Ella habla de que a partir de los 30 años hay una visión muy conservadora que se rige sobre las mujeres y sus posibilidades, no así con los hombres, y también para hablar un poco acerca de la juventud prolongada que ella consideraba que estaba viviendo. Lo más quizás interesante a mí me pareció los comentarios que hizo Eric Klinenberg, el autor del libro Going Solo, un muy buen libro que trabajamos acá a principio de año, y fíjense lo que comentó respecto de que estuvo en nuestro país, lamentablemente no sé por qué no me enteré de esto, pero bueno. Y fíjense lo que dice respecto del video. Dice, el video tocó una fibra tanto en la Argentina como en Nueva York, que es la capital mundial de la gente sola. Dice, tanto aquí como en Buenos Aires la gente está experimentando con nuevas formas de vida que el video ilustra bien. En vez de comprometerse con alguien por el resto de sus días, entran y salen de relaciones más o menos pasajeras. Están solos, luego en pareja, luego solos y así. El punto es que no hay un libreto establecido que debemos seguir. Y millones de jóvenes se encuentran yendo a las bodas como espectadores y no como participantes. Pero al irse de la fiesta deben enfrentarse con una pregunta bastante complicada que tiene que ver cómo quieren vivir. Bueno, Klinenberg habla un poco de esto, plantea que para él el fenómeno es para ambos sexos, no solo para las mujeres, que es algo que toca tanto a los hombres como a las mujeres, Y bueno, nada, no quiero expandirme mucho más con respecto a esto. Sí, una última mención. Es interesante que justo con el tema de las fiestas, en la última edición de la revista Elle Magazine, la versión argentina, salió una nota que habla acerca de los amigos como la nueva familia, o como la familia paralela o la familia elegida. Está centrada más que nada desde la perspectiva de la amistad femenina, pero fíjense ya solo un párrafo que les voy a leer. Y como para ya cerrar, la noción de familia se fue modificando a través del tiempo. Hoy es notable el aumento de familias ensambladas o de hogares compartidos por amigos. Dice, estas transformaciones se ven... estamos ante transformaciones, tanto en la estructura de los vínculos sanguíneos como en la concepción misma de la amistad. Y bueno, da distintos ejemplos, la nota es más que nada testimonial y hablan de algo que me pareció interesante y es de red social personal. Es como un concepto que trabajan en donde ya no son solo las relaciones obviamente familiares o sanguíneas, sino las amistades que van conformando una red social personal. Así que bueno, un poco estos materiales, el resto que vaya quedando lo voy soltando en la reunión.
Bueno, muy bien. ¿Quién quiere empezar con algo? Adelante, Lachi.
Bueno, sobre el primer tema, si bien yo no estoy de acuerdo en el consumo de marihuana, estoy totalmente en contra, me parece que es interesante ver ser el primer país que legaliza todo, ver cómo influye en el narcotráfico. Quizás es una estrategia para combatir, creo yo, porque al sacar esta ley, como dice Laura, a la semana empiezan a promover la marihuana hace mal, etcétera, etcétera. Entonces va más por un lado de, bueno, vamos a experimentar y ver si nosotros podemos combatir el narcotráfico haciendo esto, porque México lo está pasando mal, Argentina se está empezando a meter en un hoyo que no va a poder salir, y si nosotros la legalizamos, le vamos a quitar un arma muy importante a los narcotraficantes, y quizás vamos a poder atacarlos por otro sector. Entonces quizás es interesante ver cómo va a ir avanzando el tema narcotráfico con esto. Es por aparte, pero bueno, sí, obviamente no estoy de acuerdo, pero bueno.
Muy interesante. A ver.
Yo lo escuché, o por lo menos vi una parte bastante importante de una entrevista que dio hace poco reconocido periodista de CNN, Cala. Y tengo que disentir un poco de la sensación que te quedó con la utilización de Mujica con el tema vos
experimento.
La palabra experimento.
Él la usa,
Yo lo escuché usar más la palabra experiencia y hablaba de cosas muy similares a las que dice Carlos, uno de sus puntos principales fue básicamente. Bueno, durante todos estos años, de los 50 de este lado, la lucha contra la droga ha tenido determinadas características. Esas características no han funcionado. Creo que es hora de probar otra cosa. Por lo menos, eso es lo que declara Mujica. Y en lo personal no tengo formada una opinión. Pero bueno, nada. Quería, por lo menos, tratar de expresar lo que me pareció que intentaba transmitir Mujica.
Espera, tengo a López y después a Juli. Te tenía antes a vos estabas con él.
Una cosa, estoy contra todas las leyes en general. No establecen una foto previa, con lo cual inhabilitan cualquier medición posterior. Y creo que, dada la complejidad del ser humano, es necesario esto. Cito un ejemplo. Yo soy un semáforo, cruzo tranquilo. A veces ni me miro. Veo que está verde y sigo. Y si no hay semáforo, miro 400 veces. Es decir, que la supuesta implantación de medios de seguridad, para mí, concretamente, es medio inseguro. Por esta confianza que concedo y que también digo es tonta. Entonces, a lo que voy es... Probablemente, en virtud de la complejidad del mecanismo decisorio del ser humano, capaz que una ley que apunta a un lugar que tal vez uno lógicamente considere negativo, resulta ser positivo en la práctica. Pero tienes que medirlo. Si no se mide, no tiene ningún sentido, me parece a mí. Si no dicen, creemos una ley de aborto gratuito, libre, para reducir la muerte de mujeres. Y la muerte de mujeres este año son 123.000, y dentro de un año vemos si son 124.000, o 125.000, o 100.000. Y de acuerdo a lo que ve, uno puede pensar que es buena o mala. En realidad, las leyes son instrumentos, son herramientas. Si no las probamos, más allá de que algunas evidentemente son claramente negativas, pero en casos que son tan borderline, tan que no se sabe bien qué puede pasar o qué no puede pasar, porque avanzan sobre terrenos desconocidos, es necesario, me parece a mí, un marco cuantitativo previo.
Sí, ahora me convenció porque tiene su punto, pero el problema de un experimento es que es a cielo abierto y que está jugando con un país entero, o sea...
Son solo vidas.
Nada de eso, que no sé hasta qué punto está bien o mal probar, a ver qué pasa, si está bien o mal, si está jugando con la vida de todo un país. Y justamente como decías vos, al aprobarse la ley, tal vez genera como cierta confianza en que no es tan terrible la droga o el consumo, y la gente dice, bueno,
sí, la verdad que el Estado la tiene muy complicada y es imposible que no haya contradicciones en este tipo de situaciones, porque por un lado o dejas vía libre para el narcotráfico o generás este tipo de sensación, que es algo que vengo percibiendo muchísimo, que ya venimos percibiendo nosotros hace bastante, que es que la banalización de la marihuana es terrible. O sea, tengo experiencias propias en las últimas semanas que no vienen a cuento, pero del estilo, démosle de fumar a la abuela y cosas así, que quiere experimentar con esas cosas, digo, como cosas súper fuertes, o sea, de nada, cosas que hace 7 años eran una cosa terrible y ahora es como re común. Y creo que se da también por la banalización del debate también, la banalización de cuando se habla del tema, lo poco fundadas que están las posturas, la poca información que hay, o sea, las pocas ganas de buscar la información, porque la información está. A nivel estadual, la verdad que es medio complicada la situación, porque por un lado está una cosa, por un lado está la otra. Digo, el Estado, bueno, mala leche. El tema es el impacto que genera a nivel cultural, que se está como la marihuana ya es igual al alcohol en el sentido de consumo y quién la consume y cómo la conseguís y cómo la obtenés. El tema está bueno, si vas a tomarte una copita, si no vas a fumar, si vas a ver el impacto que tiene, si vas a analizar ese tipo de cosas.
Sí, que justamente para mí, para combatir el narcotráfico, esta ley es casi que patética, diría, por un tema de que el narcotráfico existe porque hay consumo. Entonces primero uno tiene que atacar y la mentalidad de la sociedad que consume y que no le parece tan terrible, no solo de la marihuana, sino de todas las drogas en general. Esos carteles que aparecieron deberían haber aparecido hace un año, y ese debería haber sido el experimento para ver si ese experimento no funcionaba realmente. Bueno, a ver, veamos la ley, pero hacer las dos cosas al mismo tiempo me parece que no tiene mucho sentido.
Un paréntesis, se cree que estamos usando atrás de, también del tema de la ley para
eso,
generar, sí, generar un par de cepas, y porque están intentando legalizarla en varios lugares del mundo. De hecho, es una idea también que tiene trasfondo Monsanto. Soros es uno de los dueños. Y están ahí atrás tratando de...
Para hacer una cepa como sintética.
Exactamente, cepa transgénica, o sea, la de ellos, y ellos, claro, la comercializan.
Claro, y probablemente lo más probable es que haya un montón de arreglos corruptos en el medio y que no... Con los narcotraficantes, no sé cómo
sea. Pero una gran paréntesis para sumarle eso.
Sí, quizás puede ser un poco macabro. Pero el gobierno agarró y pensó, bueno, a futuro, la cantidad de muertes que se pueden producir por el consumo, o si se desata y se le sale de las manos el narcotráfico, como en México, produce más de 50.000 muertes al año por el narcotráfico. Entonces empiezan a decir, bueno, de algún lado voy a perder. Si la legalizo, voy a perder soldados, pero legalizándola quizás puedo concientizar, puedo informar a la gente y puedo hacer que disminuya un poco el consumo, porque si bien lo que consumen con ley o sin ley la van a seguir consumiendo, pero si les informo, si les proporciono las herramientas para que se eduquen, para que vean qué hace mal, que tengan la opción de decir yo no quiero, voy a reducir un número importante de consumidores. Si no lo hago y permito que el narcotráfico, la ola del narcotráfico, me lleve por encima, porque tarde o temprano, una vez que entran, es como un virus que destroza todo, a futuro va a ser algo incontrolable y voy a producir más muertes que si lo hubiera legalizado. Entonces quizás están especulando y jugando con esas, esa opción.
Siempre el ejemplo que se trae es la ley seca en Estados Unidos. En ese momento, si yo no entendí mal alguna vez, que lo leí, lo que se decidió fue acabar con las organizaciones criminales que producían la venta, distribución y todo. Ese fin lo lograron cuando se derogó la ley seca. Lo que no lograron fue reducir el consumo aumentó. Tal vez acá, un poco en la línea que plantea Carlos, se busque destruir los aparatos de distribución ilegales y no importe tanto que el consumo aumente o no. Digo, tendría que haber una definición más clara acerca de cuáles son los fines para poder medirlo, porque si no, vuelvo a lo otro.
Sí, quizás más que discutir el tema de lo de las mediciones, yo entiendo lo que vos decís de cómo se mide, si avanza o no el narcotráfico, o mismo lo que decía Carlos de la situación imposible en la que se encuentra el Estado, a mí lo que más me llama la atención de esto es ver cómo se va, como también indicaba Ro, banalizando el debate. Y es interesante porque te vas encontrando cada vez con más discursos en donde la línea ya entre poder entender si es algo que hace daño o no, si te afecta o no, digo, el consumo de marihuana, se va adelgazando. Entonces quizás estaría interesante ver cómo impactan este tipo de cosas ya más en la égida individual, en lo que son los discursos, en lo que son la comprensión de hechos médicos. Por eso también había traído a colación esta como controversia misma desde lo que son figuras relevantes del ambiente médico y demás. Otra cosa también interesante es, fíjense que incluso lo que está pasando a nivel mundial, en Holanda, que es uno de los pioneros en todo este tema de poder consumir en los famosos coffee shops marihuana y demás, se están retractando y acaban de pasar de considerar la marihuana de una como una droga blanda a una droga dura, de la mano de que obviamente van evolucionando estas cepas y son cada vez más fuertes. Entonces, a nivel internacional se va viendo cómo países que estaban en algún punto a la vanguardia de esto van parando la pelota y diciendo, bueno, pará, o sea, bajemos la categoría, limitaron incluso el consumo en los propios coffee shops, etcétera, etcétera, en Ámsterdam, y es interesante ver cómo esto va totalmente en contra de eso, encima a tener en cuenta en un país como Uruguay, donde histórica y culturalmente siempre estuvo muy naturalizado el consumo de cannabis también. Entonces, nada, como algunos otros elementos para tener en cuenta.
Sí, con respecto a lo que vos decías, me pareció muy interesante el testimonio de no sé qué médica que nombraste, que decía sí, que la marihuana no es la puerta de entrada, sino el alcohol. Pero entonces, la lógica no sería, en vez de permitir la marihuana, no sería tratar de también reducir el consumo de alcohol. Ya sé que no se puede prohibir porque sería, o sea, un escándalo, pero apuntar a que los jóvenes consuman menos, etcétera, etcétera. O sea, totalmente opuesta la lógica, me pareció.
Sí, lo decía la asesora de la presidencia en el proyecto este.
Es que el otro camino, que el Estado logre introducir una idea, yo lo veo tan imposible, por más que la idea sea buena, digo, parece difícil. Porque ¿cuál sería el otro camino? Digo, hay una opción militar. Yo realmente, sinceramente, no veo que sea fructífero. Está la opción.
Menos mal.
No, bueno. Si damos ganas, tal vez sí, pero no lo vamos a poner porque no nos van a dejar poner ganas. Pero suponiendo, digo, no es una opción que sea válida, digo, ha fracasado en todos lados. Está la opción cultural, pero el Estado promoviendo hábitos culturales es un instrumento tan falible que no le veo, no sé bien cuál es la salida. Sí, la salida en grupos pequeños de autoconciencia, pero frente a esa situación, esos grupos se autoprotegen de las leyes estas, de estas situaciones.
Es que no es una misión del Estado para mí, claramente. El Estado, a lo sumo, lo que puede intentar es regular de manera más o menos sin meter la pata. Para mí, con estas cosas, entra en un terreno, o sea, mete la pata porque entra en un terreno realmente muy confuso en donde, viste, o perdés, como decía Carlos, un lado de un lado o del otro. O sea, para mí se tiene que limitar a digamos, tiene que dejarlo lo más posible librado a la égida individual, en el sentido de que cada, digamos, cada uno, pero sí obviamente marcando, digamos, una mínima defensa de lo que es un, digamos, la salud pública y un bienestar general para el ciudadano.
Escuchame, porque... con eso te querés quedar bien con Dios y con el diablo, no estás diciendo claro. Nada. Acá lo que estás planteando, la disyuntiva es, ¿qué hace con el tema del narcotráfico? ¿Y qué hace con el tema de el consumo? ¿Si lo prohíbe o no lo prohíbe? Si lo prohíbe, estamos como antes. Y tenés el fenómeno emergente del narcotráfico, al cual hay que darle también una lectura cultural. ¿Qué significa que sea uno de los grandes flagelos del mundo contemporáneo? Un poder paralelo, ilegal, vinculado con el suministro de experiencias y de placer adictivo a las mayorías, a las amplias capas de las poblaciones. Eso es algo impresionante, porque fíjate que le da un significado. Estamos hablando de la irrupción de un poder paralelo, que es el narcotráfico, que de nuevo tiene, no es una invasión de Marte, es un fenómeno al que tenemos que tratar de vincular con el orden de la cultura central, que es algo que hemos discutido muy poco en este espacio en estos años. Es un fenómeno que no hemos abarcado y que me parece muy interesante, porque es un fenómeno bien futurista. Tenemos el Estado como una figura paquidérmica que no tiene otra salida que meterse en lo que acá hemos llamado situaciones imposibles. Miren, lo lindo de este caso es que no hay caminos buenos.
El bazar de la cultura, el elefante se mete.
¿Cómo?
El bazar de la cultura, el Estado paquidérmico.
Claro, una vez que el Estado no tiene, o sea, y esto es la tragedia de nosotros modularnos en el pensamiento estatal y en el pensamiento total. Cuando nosotros somos entrenados para pensar solo en términos del Estado y de si haríamos lo mismo que el Estado, si nos identificamos o no nos identificamos, estamos en realidad entrenándonos en la indefectibilidad de las situaciones imposibles, que ese va a ser el tono de nuestras propias vidas, porque después es una cultura en sí misma, en donde nos adiestramos a la idea de que todos los escenarios tienen contradicciones insalvables. Y nosotros tenemos que saber que ese es un problema de los estados, no es un problema de los individuos. El individuo tiene que poder esquivar las situaciones imposibles. El individuo no está condenado a las situaciones imposibles. Los estados sí están condenados a las situaciones imposibles. Y probablemente esta sea una de ellas. Es una situación imposible en donde todas las opciones son malas. En una opción pasa una cosa mala, en otra opción pasa otra cosa mala. Y es muy difícil, porque es una contradicción sistémica en la cual la sociedad civil ha generado también el monstruo a partir de su comportamiento. Atacar el consumo, que en realidad el consumo, como decías vos, es el origen de todo este problema. El consumo, depositar, darle ese valor, porque vos fijate que la droga tiene varios aspectos para ser analizado. Uno es desde el punto de vista del efecto, otro es el punto de vista desde lo económico, desde lo que sale, porque el narcotráfico tiene entidad porque las drogas son caras, y las drogas son caras no solo porque están prohibidas, las drogas son caras porque nosotros, porque la gente está dispuesta a pagar mucho dinero por determinado marco emocional. O sea, es una burbuja económica y experiencial. Y ese dinero que nosotros estamos dispuestos a pagar, que no digo nosotros, es muy infeliz la utilización de esa primera persona, retiro lo dicho.
Algunos.
Que la masividad está dispuesta a pagar. Pero vos fijate qué interesante, nos remite a una toma de conciencia respecto de todos nuestros consumos y de todas las capas y de los sistemas que generamos pagando, y pagando distintos grados y con distinto nivel de importancia y preponderancia, distinto tipo de consumos, y sobre todo cuando lo planteamos a escala de lo masivo. Es decir, el narcotráfico como un fenómeno siniestro, que es un fenómeno lleno de sangre, de muerte, de violencia, de ilegalidad, no es otra cosa que lo siniestro de los entretelones de cómo la masividad y la cultura central insta a gestionar el placer, el goce y la sobrevida. Entonces nosotros tenemos que entender que el futuro va a estar signado entre las mafias ilegales que gestionan los placeres mal habidos, prohibidos y enfermizos, y las corporaciones blanqueadas con estados cada vez más paquidérmicos, cada vez más contradictorios, cada vez más obligados por nuestra enfermedad, mejor dicho, por las enfermedades masivas, a intervenir de manera más contradictoria en cada vez situaciones más imposibles. Porque los estados, a su vez, que tienen que cada vez regular y se tienen que meter e intervenir acá y allá, y cada vez se tienen que intervenir en comportamientos de individuos cada vez más enfermos. Entonces el Estado cada vez va a tener más poder, cada vez va a verse en situaciones más absurdas, bizarras, como imagínense que los funcionarios que trabajen acá, cuando se miran al espejo, terminan el día y van y cuentan, ¿y vos qué hiciste en el día?, le pregunta a Germán. No, y yo hoy vendí 500 cosas, le di a 200 drogadictos, le di su paquete, viste, les vendí, se está vendiendo bastante bien. Es decir, genera una situación completamente bizarra. Vos estabas, ¿no?
Sí, no, yo simplemente quería tener a colación como un ejemplo, tal vez medio tirar los pelos, pero tal vez no. Lo que pasó en Córdoba estos días, cuando el Estado suprimió su sistema de control, que fue la policía, más allá de que tal vez no sea todo lo transparente que parezca, esos arrebatos, esos saqueos, al menos al principio, pero cuando promediaba la noche, era la sociedad que dijo, no tenemos control, hagamos lo que queramos. Esto me lleva a pensar que el Estado dando droga tiene algo de eso, de hagamos lo que queramos. Y la verdad que el hecho cultural muy fuerte es que las conductas probas las hacemos porque hay un tipo que nos está mirando desde arriba con un arma. Y entonces no son tan buenas, son unas condiciones de...
Es un simulacro. Un simulacro
de bien que haya libertad, voluntad, si no hay esa comprensión, si no sean esas tres cosas, no hay acto bueno.
Qué bueno, qué buena, me encanta la relación que hiciste con el tema de los saqueos, brillante me parece. Brillante. No, porque está buenísimo, porque habla de la violencia, la impostación de una normalidad desde la enfermedad, que es uno de los rasgos más siniestros de nuestro marco institucional, y en particular del Estado. Es la normalidad impostada desde la enfermedad. Y cuando se corre un poquitito, cuando se falla el sistema mínimamente, se apaga la luz un segundo, o se falla la conectividad y demás, y ya es como que nos retrotraemos al lugar más desembozado del enfermizo, y en donde ya adquiere un carácter, una teatralización totalmente distinta. Esos márgenes de discontinuidad en el comportamiento y de ruptura de lo que significa lo social, en el sentido de que todo esto lo que está mostrando es el rebote de cada vez más superficial y casi la abolición del marco de lo social, en el sentido de que secretamente individuos cada vez más desequilibrados, más enfermos, logran un marco de lo social que es ya una parodia, y lo social en ese sentido va a ser un amplificador y un revelador de cómo se fracasa a nivel individual. Por eso yo estoy convencido una vez más que de la mano de estos fenómenos, como nunca antes, se está imponiendo la solución descentralizada. O sea, cada vez más tenemos que pensar en términos de una conciencia descentralizada de la sociedad civil, porque estas son las demostraciones de que los otros planteos son completamente imposibles.
Sí, pero la conciencia, dijiste, no.
Sí,
la conciencia descentralizada no se está dando. Los individuos están...
Por supuesto, lo que estoy diciendo es que ante individuos cada vez más desequilibrados, más enfermos, más negadores de la realidad,
sí,
eso genera una monstruosidad por partida múltiple, que es lo social como multiplicación de individuos y lo estatal como el rebote de gestión institucional y organizacional de estos individuos enfermos. O sea, lo social y el Estado están históricamente relacionados. Para un orden social cada vez más enfermo, necesitas órdenes institucionales, estatales cada vez más enfermos. Es una guerra, es un creyendo, es como la guerra entre las bacterias y los antibióticos.
Sí,
o sea, muta la bacteria y cada vez es más resistente, y entonces tienes que hacer un antibiótico cada vez más resistente y más dañino, y así es una escalada.
Sí, yo te entiendo, pero ¿cuál sería, como veníamos hablando, una solución concreta? Porque si no, que no hacemos nada mientras tanto. Porque es verdad, el narcotráfico sigue avanzando y la sociedad sigue consumiendo. Sí. Hasta que nos esperemos, hasta que los individuos digan, bueno, vamos a dejar de consumir.
No, es que, a ver, está bueno lo que decís. El esperemos, no hay esperemos. El único esperemos es distraerse y engolosinarse con las pseudodiscusiones gubernamentales y estatales pensando, dopándonos, pensando que estamos arreglando algo. Y lo más importante, no hay que dejar de tener discusiones estatales o gubernamentales o de política pública. No hay que dejar de tener esas discusiones. Simplemente hay que reordenarlas en la pirámide del otro día. Hay que pasarlas de acá arriba de todo, abajo de todo. Es lo mismo que decir, no vamos a dejar de hablar acerca de si, no sé, esta silla está buena o mala, o si necesito un juego de jardín o lo que fuere. No vamos, no, si querés hablamos un rato de eso. Simplemente hay que reubicarlo en la pirámide. Todas las discusiones, y esa es la gran falopa que tenemos adentro, la gran distracción, que es la distracción de lo social. Es pensar que a través de las profesiones, a través del Estado, a través de las leyes, mejoramos nuestra calidad de vida. Y eso es una mentira. Esa es la gran mentira de la política y es la gran mentira de las ciencias sociales. Es la gran estafa adictiva. Es una estafa adictiva. Porque, ¿sabes qué? No solo no solucionamos nada, y probablemente empeoramos, sino que lo peor de todo es que pensamos, nos quedamos un poquito tranquilos, nos anestesiamos un poco de que estamos haciendo algo virtuoso. ¿Sabés la cantidad de gente que en este momento se está yendo a la cucha en todo el planeta después de haber gastado su día, o mal gastado diría yo, hablando paparruchadas en alguna instancia de voluntariado o en algún gobierno, siendo funcionario o haciendo algo en el Estado o haciendo algo o en alguna ONG o de responsabilidad social empresaria? ¿Sabés la cantidad de gente que se está yendo a polillar en este momento con una tranquilidad mala vida? Y falsa y funesta, porque se van tranquilos pensando que hicieron algo bueno. Una de las tragedias de la humanidad no es que falta gente que quiera hacer cosas buenas, está lleno de gente que quiere hacer cosas buenas en este planeta, lleno. El gran problema es que piensan que lo están haciendo, piensan que lo que hacen es bueno. Simplemente lo que hay que cambiar no es que dejar de querer hacer cosas buenas, simplemente hay que no negar la realidad y darte cuenta, preguntarte si no sos un idiota, simplemente eso. Hay que preguntarse si uno no es un idiota, con buenas intenciones, pero un idiota. Entonces, cuando nosotros entendamos que la gran bendición, la gran invención de la inteligencia es la idiotez. La idiotez es hija de la inteligencia. La inventó la inteligencia para decir, bueno, a ver, esto es bueno, malo o regular. O no vale con doparnos con, ay sí, porque yo voy a voluntariar y voy a hacer una cosita acá y otra allá y me quedo un poquito más tranquilo. Eso es tremendo pitufo. Entonces, por eso, el no esperamos y no hacemos nada, no. Cualquier cosa que no sea hacer algo nuevo, disruptivo, algo original, algo innovador, algo lúcido, es esperar. O peor, es esperar y pensar que estás haciendo algo. Prefiero el tipo que dice esperemos, porque por lo menos es honesto. Suponete que el tipo que venga y dice, che, no hagamos nada, no hagamos nada, porque no sé qué hacer, ese es mejor que el tipo que dice, no, no esperemos, vamos a hacer una ley para no sé qué cosa.
Yo te entiendo, pero eso lo pensamos nosotros, o sea, no, acá nosotros, pocas personas que nos damos cuenta de todo eso, pero la gente en general no se da cuenta, entonces se está esperando.
Bueno, pero entonces justamente ahí está nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos un imperativo de plantear cuáles son los problemas y plantearlos de una óptica diferente. Sí, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, es nuestro proyecto, es nuestra misión. es plantear, muchachos, acá está el tope de la pirámide, está vacante, está Zuckerberg y el Prozac, como hablábamos el otro día. Lau.
No, que una, para mí una prueba de que en estos discursos de que realmente no hay que confiar en no hay que confiar la suerte a los estados, es que fíjate qué llamativo que desde el discurso de Mujica el flagelo de la sociedad es el narcotráfico, y a mí me pareció muy muy fuerte esa frase, porque yo lo que pensaría es a la inversa, en todo caso también la lógica de Juli, el flagelo es que tenés una gran cantidad de gente que necesita ese marco emocional, de experiencia dopada, etcétera, etcétera. Y con el otro ejemplo que estaba bueno que decías de se necesita gente que no solo haga las cosas, que tenga ganas de hacer cosas bien, sino que haga cosas que sean innovadoras y que tengan sentido. En los estudios estos que advertían respecto del turismo de voluntarios, lo que remarcaban es que uno de los fundamentales inconvenientes es que hay mucha gente que viaja pero que no tiene ni idea de lo que está haciendo, ni idea del impacto que puede llegar a tener las acciones que realicen. O sea, esta cosa de voy porque quiero ayudar, y el clásico estudiante que viaja en el gap year y va a hacer, no sé, voluntariado a Somalia o a cualquier otro país, pero no entienden qué está haciendo, ni sabe ni tiene idea.
Es que el concepto de impacto cultural, así como cada vez estados e individuos se comportan de manera cada vez más similares y más enfermizas. Una de las cosas que ambos órdenes tienen gran dificultad de registrar es el impacto, y en particular el impacto cultural. Estamos en la prehistoria del cálculo de impactos. Recién ahora, en términos de la humanidad, hace 5 minutos, pensamos en términos de impacto ambiental, de si estamos rompiendo todo, de si estamos contaminando, envenenando y matando todo. Hace nada, hace segundos en la historia de la humanidad, recién estamos hablando en términos más brutales, salvajes, primitivos, de lo que es impacto. Imagínate, una de las cosas que tenemos que hacer, que empezamos a trabajar hace más de 5 años acá, con el concepto de ecología cultural, que es la ecología que vale, es tenemos que empezar a catalizar la idea de impacto cultural. Impacto cultural, ese es el impacto más importante. Mientras nosotros no pensemos en el impacto cultural de nuestras propias acciones, que es todas las cosas que hacemos cotidianamente, todos los quedos que tenemos, todo lo que nos callamos, todo lo que no discutimos, todo lo que no nos plantamos, todo eso es justamente impacto cultural. Y si hay alguien al que no le podemos pedir que piensa en términos de impacto cultural, es al Estado. Impacto cultural. Acá no sé quién lo dijo, porque todos dijeron cosas muy interesantes. Vos creo que dijiste el tema del impacto cultural, de lo que genera, ¿no? De lo que genera como comportamiento. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantear es reconocer el concepto de impacto. Pero el concepto de impacto implica imaginación, implica especulación, implica un escenario, implica pensar en causalidades, ¿no? En complejidades.
El lenguaje también.
Claro, a ver, y si yo hago esto y aquello, y entonces me da distintos escenarios. ¿Y cuál elijo? ¿Cuál es bueno o malo? Tengo que comparar, tengo que hacer juicios de valor. ¿Qué prefiero? ¿Una sociedad que se cague a tiros o una sociedad que está totalmente dopada, o mitad y mitad, 80-20? No se sabe. Es como que exige una gimnasia de generación de hipótesis y de juicio de valor. O sea, donde tenemos que decir, che, ¿qué es menos peor? Por lo menos, si no podemos decir que es mejor, por lo menos, ¿qué es menos peor? Y en ese sentido, volvemos a la cuestión de pensar en términos de mejor o peor y de sensibilizarse con determinada realidad. Hay algo de que lo quiero relacionar con lo primero y lo último, ¿no? La primera micro del turismo villero y lo último de sistemas de vida, que es un episodio que lo hablé fuera de reunión con alguna gente. Les comenté que el otro día había una muy infeliz costumbre vinculada al matrimonio, que no extraña que el matrimonio sea una especie de cueva de donde salen bicharracos cada vez más desagradables, ¿no? Yo creo que el negocio del futuro va a ser el que ya está haciendo, ¿no? El photoshopeo de las novias, que son cada vez más feas las novias.
Ay, Charlie.
No, y por eso tiene mucha, veo muchos estudios que hacen cada vez, viste, trabajan con fotos, books de novias, y porque son cada vez más feas.
Tiene que hacer mundización.
Sí, sí, está, viste, porque la novia, se supone que la novia es el paroxismo de la belleza femenina, pero son cada vez más vagatos la novia. Pero otra cosa desagradable del matrimonio es que en las despedidas de soltera, las pitufas que no tienen mejor idea, ¿saben lo que hacen? Están, hay un ritual que me parece es el colmo de lo desagradable, pero que dice mucho y hay que hacer un análisis cultural de eso. ¿Sabes qué? A la que se está casando, las amigas la llevan por la ciudad y la obligan a limpiarle los vidrios a los autos, ¿eh? Hacerle trapito. Sobre todo chicas bien, ¿no? O chicas bien que tienen la infeliz idea de hacer una joda, ¿eh?, sobre la base de una situación desgraciada del otro ser humano, ¿eh?, como si pudiera ser disfrutable jugar a hacer un trapito que tiene que estar en el semáforo limpiando un parabrisas. Y esto me remitía a esta banalización que tiene que ver con la falta de fantasía e insensibilidad de gente cada vez más dopada, que no entiende nada de nada, que si vos la ponés en esta escena acá, no entiende nada, probablemente se caiga se caiga al vacío porque no coordina, no entiende un pomo de nada. Y estas chicas se divierten sobre la base de la desgracia ajena, tremenda pitufada, que implica, de nuevo, si vos no podés sensibilizarte ante distintas circunstancias de vida, no podés entender lo que es mejor y peor. Porque para sensibilizarte implica que digas, che, es un garrón estar ahí. Solidarizarse con alguien también tiene que significar que uno pueda reconocer que es una situación desgraciada. Estas pibas que, pobrecitas, están en su despedida de soltera y se divierten así, jugando al trapito, o las disfrazan de mucamas, ¿no es cierto? Y, digamos, ¿qué problema tienen? Aparte del problema que tienen en la cabeza y que de su tremenda infelicidad y pobres decisiones. ¿Qué significa eso? Yo propongo que hay algo más. Yo propongo que tiene que ver con no tener un mínimo de imaginación. O sea, en la dilución de la empatía, la incapacidad de imaginarse una situación, imaginarse un relato, imaginarse una historia, llega al punto de que ni siquiera podés empatizar o imaginarte cosas extremas. Porque yo puedo entender que un pitufo, cuando se encuentra con otro pitufo más o menos parecido o de igual situación, le cueste ponerse en el lugar del otro, le cueste imaginarse, che, ¿cómo será vivir como el otro pitufo? Yo entiendo que le cueste, pero cuando una de las cosas, cuando uno vive en una sociedad compleja, y eso uno lo experimenta ya desde chico, una de las cosas cuando vas caminando por la calle que te sensibilizan que te movilizan es la pobreza, por ejemplo, ¿no? Es cuando ves a una persona, la primera vez que viste a una persona que está postrada en la calle pidiendo o que está en una situación desgraciada, probablemente cuando eras chico, algo, si tenés algo de cerebro, algo te movilizó, algo te generó, porque uno de los mecanismos es cómo sería si yo estuviera ahí, es imaginar, cómo sería si yo estuviera ahí. ¿Cómo será sentir eso? ¿Cómo será esa circunstancia? ¿Será mejor o peor a lo que yo tengo? Y a mí me, digo, a mí me cuesta pensar que esta particular manera de festejar no tenga algo que ver con la atrofia de la imaginación, con la atrofia de algo que es derivado de la imaginación, que es poder pensar en términos de mejor o peor. Poder pensar en, che, ¿y habrá una mejor manera de hacer esto? O esto que yo estoy haciendo, ¿seré el idiota de alguien? ¿Seré el boludo para algún punto de vista, para alguna perspectiva X? ¿Podré yo ser un boludo? López, no te estoy preguntando eso que para vos.
No, me está dejando los pies. Yo le daría un matiz a la cosa. Yo creo que todas estas ceremonias, al igual que las ceremonias de fin de carrera universitaria, son vejatorias a la persona. Yo creo que la chica lo que quiere es poner en la situación de vejatorio.
Sí. Eso está claro, está buenísimo lo que decís. Ese es vejatorio.
Y mi pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que llegar a esa cosa como de muerte, no? De, lo mismo pasa de la cena de fin de año a morir, pronto. Esas cosas donde el final de un periodo debe ser consumado con la muerte del protagonista, pareciera casi indefectible, ¿no? No hay lugar para el goce, simplemente va a morir.
Está genial lo que decís.
Yo le sumaría dos cosas más, pensando no solo en este ritual, sino en los de los tours de la pobreza y demás. El tema de fantasear con la pobreza, con no tener posibilidades materiales y de otro tipo, yo lo asocio mucho con esto de ir a lo primitivo, de la reducción, de jugar con la escasez, ¿entendés? Que está bueno no tener, está bueno estar desposeído, está bueno, no sé, asociarlo con la cosa de este minimalismo y de este recorte de expectativas. Y también creo que hay un viso medio adrenalínico. Sobre todo, fíjate lo que describían de los inmigrantes o de estar de repente en la calle medio como viviendo como un homeless. Quizás son dos sutilezas. Y después también pensaba con esto que decías de la empatía, la conexión que hay entre la imaginación y la posibilidad de empatizar. Que es muy loco que los niños son los que más tienen quizás este tipo de reacciones, ¿no? Cuando uno es más chico, está buena la descripción que hacías, cuando uno es... Pero ya después cuando uno va creciendo... Está bueno quizás pensar que, no sé, se va perdiendo un poco esa empatía también desde el punto de vista de que uno se va endureciendo y también va limitando su poder o su capacidad de imaginar.
Sí, yo insisto con que hay un fenómeno de atrofia acelerada de la capacidad imaginativa. Creo que hay algo que está ocurriendo muy rápidamente y me parece muy astuto por parte de la cultura central que ataque precisamente ahí donde la negación de la realidad ya no alcanza. Porque la negación de la realidad es un primer paso. Ahora, una persona que niega la realidad, pero su fantasía vaga con demasiadas licencias, sigue siendo un problema. A la cultura central no le alcanza con que niegues la realidad. Tenés que negar la realidad y negar la irrealidad. No tenés a dónde escapar. Y lo peor de todo es que la lógica, la tensión universal, histórica, entre el prisionero, entre la persona que está en una circunstancia y la posibilidad de transicionar hacia algún tipo de liberación, ya sea un tipo que se tiene que escapar de una cárcel, o una persona que se tiene que escapar de su matrimonio, o una persona que tiene que hacer lo que vos quieras, pero la situación universal de A se tiene que liberar, se tiene que escapar de algún tipo de cárcel, ¿no es cierto? El fenómeno del escape, o sea, del escape, porque si vamos a pensar en términos de inferioridad de condiciones, ¿no? De sujeción, porque ya no podemos ni siquiera imaginarnos la ética y la estética de la conquista y de la perspectiva. O sea, esto parece algo porno, digamos, en un sentido de cultura contemporánea. Una persona mirando el horizonte y fantaseando y conquistando es chino básico. Es chino básico. Lo que pasa es que no tenemos la lógica del conquistador, de la libertad, pero tampoco tenemos la lógica de la represión, no tenemos la lógica de la liberación, aunque sea en las circunstancias más sujetas, más
inferiores. ¿Cómo de la represión? Ahí no entendí.
Que ya que no te puedo contar el relato porque no lo entendés, del conquistador, de vamos a conquistar el mundo, yo te digo, vamos a conquistar el mundo, vamos a mirar los horizontes y demás, y no, ¿qué? No entiendo, no sé con qué, cómo se come eso, no lo puedo maridar con, no pega, no tengo ropa para eso.
Pancho con champán.
No puedo ir a esa fiesta porque no tengo ropa, ¿eh? digo, bueno, ¿vamos a conquistar el mundo? Vos me decís, no entiendes, ¿a dónde qué es? ¿Una panchería nueva? No. Entonces digo, bueno, nos vamos de acá.
Okay.
Y tampoco lo entendés, no entendés un pomo, ese es el problema. No te digo a vos, a todos ustedes.
Pero no es parte de lo mismo, en tanto entendés que esa realidad no es satisfactoria, te querés escapar, y si no lo podés entender, ¿para qué te vas a escapar? Y te quedás ahí haciendo la plancha en la pileta.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay dos partes. Está la neutralización, cuando vos pasas del negativo al cero, pero está la otra parte, que es cuando construís. Esta chica de la del video, el problema es que tenemos dos cosas. Lo interesante de salir del negativo es que después podemos ir para arriba. Si nosotros estamos en una lógica simplemente de minimización del calvario, de reducción del dolor, pero que de hecho es un fenómeno entendible, porque si vos lo único que haces es sufrir en mayor o menor medida, llega un momento en el que el concepto positivo del disfrute, del crecimiento y del goce positivo y constructivo pierde total sentido matemático en tu escala. Vos lo único que tenés en tu cabecita son postergaciones mayores o menores. Entonces, bueno, tratás de moverte y entendés la lógica y el rédito de acercarte al cero. Pero nunca tenés que olvidarte que detrás de este vidrio, no, esto no es un espejo, esto es un vidrio traslúcido. Vos tenés que saber, o de última es una cámara Gesell, pero tenés que saber que detrás de eso hay un tipo que te está mirando, que está pensando que sos un idiota. O sea, si vos no atravesás el vidrio y lo vas a buscar, si vos pensás que todo, la espacialidad se acaba en el cero, es un gran problema. Y ese es el entrenamiento al que estamos siendo sometidos constantemente. Somos simplemente dinámicas de neutralización, dinámicas en donde el amor es simplemente la licuación transitoria del vacío. El éxito es simplemente la reducción de las penurias de ciertos órdenes muy básicos. La realización es simplemente un camino, una coreografía para llegar al momento de la dilución final. Entonces es todo el lenguaje de la neutralización. ¿Dónde está el quiebre y el positivo? ¿Cuándo pasamos al eje de los positivos, al eje de los positivos, por encima de el eje de las X,
de las X, claro? ¿Hasta qué punto venís de un lugar tan con tanto sufrimiento? Mirá lo que es el guión, de que el principal mensaje para ella es, muchas de las palabras que mencionabas, de este mensaje es encontrar su propia, lenguaje hipster, su propia felicidad, su inner peace, ¿no? Su propia paz, que son palabras interesantes porque hay que ver desde dónde viene y por qué lo dice. Y que cuando uno encuentra eso, recién ahí puede pensar o plantearse estar con otra persona. Y ella dice, no podemos estar en el momento presente. Bueno, obviamente el sello así medio zen, siempre queremos anticipar, lo dice como algo no negativo. Y bueno, habla de toda esta cuestión. El truco es no tener arrepentimiento, es vivir en el presente, ¿no? Ese es como el mensaje que ya
dice, que quiere transmitir. Es muy sufrido, es muy racionalista vivir así. Tenemos que pensar modelos más en positivo. Hasta que no hagamos eso, no le vamos a hacer cosquillas. Y hasta vamos a despertar una tierna solidaridad, porque esta chica despertó, como yo decía el otro día. Una tierna solidaridad de las mojigatas y de las conservadoras, que les conviene tener que la alternativa sea esta. Les conviene ir a dividir, ir a polarizar el electorado cultural con estas pitufas.
Y es que una mujer de 31 años de 35 que quiere hacer algo más o menos piola, la verdad que tenerla esta como referente, matate, termina diciendo,
pero entendé lo que te estoy diciendo, porque si no, no me entendiste.
A ver.
Te estoy hablando de la conveniencia. Si vos estás en una elección, tenés que presentarte elecciones, te conviene que tu rival, si tenés dos rivales posibles, uno es un mamarracho y el otro es algo interesante, casi que te conviene financiar al mamarracho y hasta darle fiscales para dividir e ir a al balotaje,
sí,
con
sí,
eso.
Sí, te entendía, lo que decía es que desde el punto de vista del observador, una mujer que quiere hacer algo un poco más interesante termina viendo estas cosas y más o menos como que se termina pasando al bando de las más conservadoras, bueno, tradicionales.
Claro,
yo, en algún punto, o puede ser una reacción posible ante la falta de idea,
claro,
digo, ¿entendés? Si, esto no.
El tema es... en el lenguaje de este video, mirá qué interesante, que dentro de las penurias y del fracaso, porque no plantea nada cautivante, parece una minoría pidiendo inclusión, pidiendo clemencia, diciendo déjenme vivir a mí también, no me presionen tanto para que me case y demás, pero algo así como acéptenme, no me encarcelen. Y en realidad, si ella tuviera una propuesta diferente, que evidentemente no la tiene, está lo que sí está postergando, está utilizando la dilación sistemática para ganar tiempo, que es algo mundial. O sea, hoy por hoy, la maniobra de los jóvenes, sobre todo cuanto más educados y tienen mejor pasar económico, es no comprar el plástico en la cultura central y postergar, patear todo para adelante, refinanciar. Esa es la maniobra por excelencia. Ahora, dentro de esa lógica, fíjate que aparecen algunas escenas en donde la gestión de la compañía, y en particular de la compañía masculina, está asignada por algunos planos de los tipos que se levantan, o ella los filma como cuando están durmiendo al lado de ella, como chapeando de alguna forma, algo así como, bueno, el primer lugar del cual me quiero desmarcar es el de la solterona que no está con nadie.
Claro.
Que no puede estar con nadie.
Claro, entonces como que yo tengo roce, está planteando. Digo, es como el primer lenguaje competitivo donde dice, bueno, roce tengo, no, porque si no, lo primero que
sí,
la mina tiene cola de paja y dice, no quiero que me digan que, claro, yo soy single, no sé qué, pero porque no, viste, ni con un puntero láser, no.
Ay, ya,
ella tiene un roce, ¿no? Y ahí viene la lógica de lo que está ocurriendo hoy en ese ámbito. Está muy bueno, es una discusión esencial, porque se está discutiendo en torno de una nueva sexualidad, que es una de las cuotapartes más significativas de el sentido y el placer. O sea, hay una discusión o manifiesta o implícita acerca de la sexualidad, acerca de, bueno, pero los distintos modelos de vida, ¿cómo repercuten en eso? O sea, ¿cómo suministran eso? Y ella hábilmente, mostrando esas escaramuzas, lo que quiere transmitir es, bueno, pero miren que yo en algún punto la paso bien. Sin embargo, no puedes disimular algo que es muy evidente hoy por hoy, ya desde la lógica de Sex and the City, que en algún punto mostró y aleccionó a las mujeres en particular, tratando de decir, bueno, ok, si querés tener aventuras, tenelas, pero no van a ser lo suficientemente satisfactorias como para disimular el dolor. Van a ser aventuras y circunstancias con algún grado significativo de padecimiento, de insatisfacción, que es algo que se ve mucho, y se ve mucho en chicas jóvenes, que cuando no les cierra el modelo de la cultura central, se rebelan, entre comillas, intentan una rebelión, se someten a un conjunto de circunstancias y muchas veces de aventuras amorosas que parecería que están configuradas especialmente para fracasar. O sea, tienen el gen de lo perecedero y de lo insatisfactorio en algún punto. ¿Vieron en muchos de estos productos de ficción, de estos monólogos o blogs de chicas que retratan sus aventuras en la noche o retratan su soltería? ¿Vieron que muchas veces esos personajes no pueden salir del rol de que hay algo patético en lo que hacen? Y en el fondo, con eso le hacen el juego a la cultura central y a las más mojigatas. Porque lo que están demostrando y delimitando es que vos podés postergar una serie de cosas, pero no podés superar ese patetismo. Es decir, no podés tener una experiencia mejor, una experiencia afectivamente mejor, sexualmente mejor, socialmente mejor, inspiracionalmente mejor, que la situación de la pareja tradicional.
Pero ese patetismo viene por un por una autoestigmatización, no por la experiencia en sí.
No.
Porque aparte en bruto, incluso en un videito de 5 minutos choto como este, me quedo toda la vida con eso, en el sentido de que realmente parece mucho más divertido, barra entretenido, o sea, y tiene cierto appeal que cualquier otra postal que me puedas dar de la vida familiar.
Ahí no te
si
banco.
Ahí
no te banco. Porque para mí, justamente lo que muestra ese video reconoce un rasgo muy, muy contemporáneo en mujeres, en chicas jóvenes que están ejecutando una maniobra de postergación y de refracción a la cultura central. Es el hecho de que pierde en empatía, pierde en encuentro genuino. O sea, le entrega en bandeja con su circunstancial partener. O sea, son personajes que tratan de abroquelarse en la soledad, fundamentalmente. Que no pueden mostrar un orden, no pueden pegarle al orden de la pareja tradicional, donde más le duele a la pareja tradicional, que es ganarle en empatía y ganarle en verdadera intimidad. Lo que uno tendría que preguntarse, porque a la pareja tradicional, que está ya muy herida, está muy mal herida, pero el golpe final no se lo das por el lado de las escaramuzas y de las giladas. El golpe final se lo das demostrando que con otro modelo le ganás en toda la cancha. Le ganás en empatía y le ganás en verdadera intimidad. Ahí donde la pareja tradicional empieza a flaquear y empieza a demostrar su carácter de insustentable para brindar esas prestaciones y esas características, este modelo de, más fragmentario, más refractario, es como que acepta decirle, bueno, la empatía, el encuentro, cierta posibilidad de encontrarse significativamente con el otro, se los doy al bando tradicional. Y eso es lo que genera la simpatía de los conservadores con este video, porque no se mete con su coto tradicional, con su núcleo duro. Es como que la pareja tradicional puede confesar un montón de problemas ya tradicionalmente en la literatura o hasta en un, no sé, de hiperhumor o matrimonios o algo más de hace 30 años. O sea, hay cosas que la gente que suscribe una pareja tradicional no te va a defender de la pareja tradicional, pero es como que, digamos, genera una complicidad. Pero hay otras que no, y en esa divisoria del mercado está el pacto. Es como un pacto oculto entre un partido hegemónico débil que está en proceso de disolución y los grupúsculos o las tribus primitivas que están en las adyacencias, que van floreciendo, pero que no se animan a pelear por los valores nucleares de la pareja.
No termino de ver, de entender, de descifrar bien el rasgo de lo empático que no ves. O sea, ¿qué es lo que revela en ese modelo, en ese video, de que ella no puede empatizar con otra persona?
Que no hay degradación, un escape, una alergia a un montón de elementos que son cercanos al romanticismo clásico, pero no son en sí mismo el romanticismo clásico. La idea de poder encontrarte con una persona especial en tu vida es una idea muy interesante y no hay que entregársela a la cultura central. Cuando buena parte de las chicas que buscan aventuras en la noche porteña están, por supuesto, están gambeteando la cultura central y olfatean con bastante criterio que no quieren ese paquete. Ahora, uno de los de las llavecitas que apagan es la idea, que no es necesariamente de la cultura central, del descubrimiento de gente, o de un hombre puede ser, o de una aventura trascendente que pueda constituirse como un relato, como una historia, que no solo no caiga en el cliché y en los lugares comunes de la cultura central, sino que le gane a todas las aventuras y a todos los romances corruptos del cliché y de la cultura central.
Ahora lo entiendo un poco más. Es una cuestión casi de... No, casi no. Completamente de predisposición y de visión y de imaginación. No tiene que ver con cuánto duran, porque pensé que ibas a entrar por el lado, porque puede ser algo situacional
que
le
gana
una relación.
Lo que quiero decir, qué lindo está este debate, muchachos, van a extrañar el jueves, ¿eh? Los jueves en enero, febrero, no hay.
¿Escuchaste lo último justo que te dije? Puede ser algo situacional que le gana algo de...
Pero escúchame, lo que te digo es, no tiene que ver con la longitud o el álgebra elemental de las cosas. Yo lo que estoy diciendo es, fíjate cuando una... Y hablo de la mujer, porque la mujer es la que regula, ya voy con López, la mujer es la que regula... La mujer es la que regula... el cambio. La mujer es la que ha generado un paradigma diferente en las relaciones en los últimos años. Es la que ha tomado la iniciativa y ha empezado a explorar determinados territorios. Y es muy importante estudiar eso y tratar de ver qué es lo que significa. Yo lo que sostengo es que es muy... No es extraño, quizás es muy común hoy por hoy encontrar un carácter femenino que rehúya y que tenga claro y que se anime a hacer un video de que no le cierra el paquete de la cultura central. Ahora, lo curioso, lo complejo, lo triste en algún punto es que es muy difícil encontrar una mujer de estas características que pueda, por ejemplo, mantener una épica y un sentido de la trascendencia y un sentido, llamémosle, de romanticismo amplio y universal de lo que significa una historia importante y lo que significa el descubrimiento de una persona importante. Que eso, yo creo que es una víctima o es un colateral demasiado costoso de este corrimiento. ¿Se claro. entiende lo que apunto?
Sí.
López, que es de esto algo jura.
Yo quería ver si yo entendía tu planteo.
Sí.
Vos decís que en el relato de ella, o eventualmente de lo que ella significa, no discute que la pareja tradicional sea un punto de encuentro y de empatía del uno con el otro.
No entendí.
O sea, el relato nos dice que una manera, la manera de que vos te puedas conectar en un nivel de intimidad profunda con un otro es la pareja tradicional. Este es un relato.
Sí.
Dice, vos tenés amigos, con los amigos llegás hasta un punto, otro paso es la familia, con la familia llegás como un poco más, y con tu esposa llegás mucho más. Y no hablo en la cuestión sexual, sino como que podría ser el lugar donde dos almas, dos situaciones, dos sentimientos se encuentran y se compenetran de una manera no habitual en otros formatos. Vos decís, eso se lo regalan a la cultura central.
Sí.
No discuten que ese entrecruzamiento de espíritus pueda darse en otro formato. O sea,
de hecho,
entonces, si fuera este, yo sigo haciendo mi sensación es que el problema no está en la estructura, sino en los ladrillos componentes. O sea, personas que no pueden tener compenetración con nadie, no lo pueden tener en ningún formato, sea tradicional o no tradicional, porque no lo pueden.
Estás bien. El tema es que lo que pueden o dejan de poder está dado también por lo que por lo menos aspiran o imaginan que podrían o no, porque hay un territorio que es el de la capacidad eventual, pero también hay un territorio que es el de la imaginación. Quizás uno puede imaginarse cosas que no puede hacer, pero las imagina, las desea, o quizás las desea toda su vida y nunca las alcanza. Eso justamente tiene que ver con algo del romanticismo universal. Es lo que se desea, lo que uno aspira, y que quizás nunca en tu vida lo vas a tener y lo vas a conocer. Eso, en un sentido de la evolutivo de la cultura, tiene que ver con un romanticismo más general, llamémosle. Pero lo que yo estoy planteando es que la cultura, la evolución de la cultura, da una oportunidad extraordinaria. Muestra las falencias bochornosas de las instituciones dadas para brindar cosas importantes de la vida. Y en vez de decir, a ver, yo quiero vincularme con determinadas personas de una forma en la cual se preserven cosas valiosas, no se degraden. Uno de los aspectos, por ejemplo, de las parejas convencionales es que no pueden salvaguardar ese momento, que es el momento que inspira, o casualidad, el 99% de las historias de amor tradicionales relatan, tratan sobre una parte mínima de la vida de esa pareja. Porque se sabe que el resto es todo descartable. Es como una planta que le sacás una semillita así y todo, y tirás todo el tronco, las flores, todo lo tirás, porque solo buscás una cosita así. Fíjate qué desperdicio. Las historias de amor tradicional son tan poco sustentables que sacrifican toda la posteridad. O sea, me contás, cuando Harry conoció a Sally,
claro.
Son los tres primeros minutos, son dos horas de la vida de los tipos, tres horas. Ahora, todo el resto del bodrio, cuando los tipos son Red y Kitty, ya a eso no me lo contás, solo por el grotesco. Pero vos después sabés que todas las parejas se convierten en Red y en Kitty, con suerte, porque en la mayoría de casos ni siquiera da para la risa. Entonces yo lo que voy es, la cultura te está dando una posibilidad sin precedentes de revisar todas las cosas que son buenas y ponerlas y salvaguardarlas en formatos nuevos, porque yo quiero que esa intimidad, que ese compromiso, que esa pasión duren, no que se acaben. Y eso es lo que el romanticismo clásico no puede pagar. Y ahí hay que pegarle. El video que hay que hacer es el video que seguro ninguna mojigata te pondría like o compartiría o miraría con simpatía, es un video en donde esta chica, aparte de tener todas las aventuras que quiera, pueda capitalizarse humanamente, profundamente, relacionalmente, de manera duradera, con sus, por lo menos con algunos de sus o con algunos de sus partners.
Y hay otro elemento que también es llamativo, que es en ningún momento del video aparecen los padres, aparecen los novios o exnovios.
Aparecen los padres.
Aparecen todos estos personajes, pero en ningún momento aparecen amigos o gente, digamos, aparecen, qué sé yo, sí, cuando se están casando ya muestran las parejas de amigos que se casaron. Pero a mí una cosa que me llamaba la atención es que vos decís que te hace también a la idea de cómo ella empatiza o construye relaciones más íntimas o más duraderas, más allá de la cuestión de la pareja. La mina, digamos, está bien, plantea que viaja un montón, pero lo plantea desde un lugar muy poco atractivo, la vida nómade. ¿Dónde está esta red social, personal,
de la que hablaba hace un rato, ¿entendés? O sea, me parece que también estaría bueno mostrar que una mujer que se propone construir un modelo de vida distinto, aparte de aspirar a este romanticismo alejado de la idea de la cultura central, tiene otra alternativa social rica y que la acompaña, ¿me entendés? Una red social que aparte no esté solamente compuesta de los, no sé, posibles amantes o novios o parejas o lo que sea, ¿entendés? O sea, como que no te muestra mucha más sustancia, mucha más estructura desde ese lugar, que aparte es re posible hoy en día, porque estamos viendo que los amigos y la amistad van tomando de a poco un lugar más protagónico en ese armado personal. A mí me llama la atención que no aparezca nada de eso si no es para referenciar a los amigos que se casaron o que ya formaron una pareja. Más allá de que, de nuevo, insisto, la vida de ella se supone que es muy desprendida porque está de un lado para el otro y bueno. Pero es como llamativo eso, y eso es un elemento que se re podría utilizar y aprovechar a favor. Y eso te lleva a la empatía en algún punto. Pues si vos podés demostrar que construís ese círculo o ese sistema social de manera obviamente sustentable, no de la misma forma que cambia de novio cada 2 años, ahí está, ahí tenés ese factor empático y profundo, y de intimidad, y de cuidado, y de inspiración y demás.
Sí, yo creo que quería saber. Yo creo que no está garantizado con la ostentación de una red social. O sea, para mí lo que dirime el tester de calidad tiene que ver con lo situacional. Porque vos podés mostrar una red social. Yo conozco mucha gente que tiene una red social amplísima, muchos amigos de Facebook, muchos amigos en distintos lados, en distintos países.
Obvio, no me refería a eso.
Y que no tienen un problema para, o sea, siempre tienen disponibilidad para encontrar compañía para hacer un programa, por ejemplo. Para hacer un programa. Hasta globalmente te diría. Uno puede pensar en una persona, una chica joven, que global, que tiene amigos en distintos países, que viaja, que trabaja y que en una cantidad asombrosamente amplia de lugares, de ciudades, siempre tiene una persona para ir a comer afuera, para hacer una excursión, para tomarse un café y demás. Yo lo que digo es que eso tampoco alcanza, que eso también es trucho, o que tiene serias chances de serlo. O sea, si vamos a hablar de alternativas, tenemos que pensar seriamente y ser exigentes en ver dónde está el núcleo.
No, tener amigos no te garantiza, obviamente, una profundidad, la profundidad de la cual estamos hablando, la buscada. Digo que eso es un ángulo más por el cual se puede entrar en una construcción alternativa social o socioafectiva distinta, que me llama la atención que es un elemento que está totalmente desperdiciado, pasado por alto en este video, pero bueno, nada.
Bueno, ¿algún comentario adicional? Bueno, muchachos, ha sido un placer atravesar esta temporada de Club Más, así que, bueno, los esperamos en el año 2014, marzo, para seguir analizando y discutiendo las cosas que van pasando. Muchísimas gracias.